ya tienen los momentos.
Bienvenidos a otro encuentro más de Healthcare Creators. Y bueno, este es muy especial porque tenemos hoy con nosotros a alguien que yo conozco de hace ya varios años y que creo que ha sido un ejemplo claro ya no solamente de generación de contenidos, sino de emprendimiento dentro del mundo de la salud. Estoy hablando del doctor Javier Serrano Andreu. Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, Fefo. Fenomenal.
O te doy la mano, pero aunque ya le hemos dado la mano hace un buen rato. En fin, oye, Javier, básicamente, porque siempre lo digo mal, eres médico, oncólogo, radiólogo.
Bien. Me alegra que me hagas esta pregunta, de acuerdo, porque siempre surge la misma confusión. Yo soy médico, soy especialista en oncología radioterápica, ya sé que es un nombre impronunciable, pero esa es la especialidad, oncología radioterápica, y trabajo cerca de aquí, en el Gregorio Marañón.
Sí, que bueno, nos hemos visto muchas veces por ahí cerca, sí, tomando café, sí, y comentando muchos temas. ¿Quién es el doctor Javier Serrano Andreu?
Bueno, Javier Serrano Andreu es pues madrileño de adopción, aunque nacido en Alicante. Médico, oncólogo radioterápico en el Hospital Gregorio Marañón y, digamos, responsable a día de hoy de una pequeña empresa de formación en estadística, MediThink.
Madre Dios. Ahora, descríbeme qué es MediThink en un tuit.
¿En un tuit?
Sí.
A ver, MediThink es una empresa que se dedica fundamentalmente, o la mayor parte de su actividad es la formación para profesionales médicos y profesionales sanitarios en metodología de la investigación.
Maravilloso. Javier, me estás hablando de medicina, de formación, de emprendimiento, cosas que son, bueno, una línea continua, pero precisamente ese salto que tú has dado, ese heroísmo que me comentabas antes del emprendedor, me gustaría que me dieses tres consejos para cualquier personal sanitario que en esos momentos esté con la cabeza diciendo, tengo que empezar a dominar mi futuro, mi trayectoria profesional. ¿Qué tres consejos les darías?
Pues, basado en mi experiencia, yo le daría estos consejos. Primero, que piense en alguna actividad que realmente él sea, de forma honesta, sea bueno. ¿De acuerdo? O sea, que piense en una actividad que realmente él pueda desempeñar bien o pueda profundizar y mejorar hasta el punto de ser un buen profesional en esa área. Eso lo primero. Lo segundo, te tiene que emocionar y te tiene que encantar esa actividad. Porque si tú das el paso a montar una empresa o a emprender para una nueva actividad de la cual no estás enamorado, lógicamente no vas a triunfar ni vas a poder desarrollarla. Y tercero, que no te desanimes nunca, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente, porque ganas de desanimarte cuando tienes un tropezón, cuando tienes una mala acogida o una complicación a nivel administrativo o un bajón económico o cualquier cosa que pueda, que es lo habitual en el curso habitual de cualquier empresa, no te desanimes. O sea, acuérdate de tu ilusión que tenías y cuál es tu objetivo y sigue adelante.
Fantástico. Bien, lo interesante del doctor Serrano es que, bueno, pues hace ya ¿cuántos años?
Pues de la constitución de la empresa va a hacer 4, pero de la actividad más o menos profesional casi 10.
Pues hace 10 años empezó con pequeños pinitos en formación, luego vio que había una necesidad clara en un mercado. A partir de ahí conformó un proyecto y ese proyecto ya tiene vida propia y es básicamente un referente dentro del mundo de la investigación clínica.
Bueno, muchas gracias por el halago, pero bueno, pretende ser un complemento, una ayuda más para los profesionales sanitarios que quieran formarse o quieran profundizar más en el mundo de la investigación y en la formación en investigación.
Bueno, vamos por partes porque esto tiene mucha historia. Bien, ¿quién eres tú? ¿Cómo llegas hasta aquí? Me refiero hasta aquí, no, sino hasta el mundo de la medicina. Sí. ¿Y cuáles son tus motivaciones?
Bueno, yo de siempre me interesaba el mundo de la sanidad, de la biología, todo lo que fuera por esos caminos me interesaba. Y cuando ya llegó el momento de tomar una decisión acerca de la profesión, pues siempre me gustó la medicina, con lo cual tenía claro de que iba a intentar ser médico. Una vez, como bien sabes, termina la carrera de medicina, ahí no acaba todo, ahí empieza todo. En cuanto a la especialidad, yo sí que tenía una especial vocación por alguna especialidad que tuviera un marcado carácter de ayuda a los demás. Todas la tienen, pero bueno, unas más que otras. Y me gustaba mucho la oncología. Un buen amigo, que si ve este vídeo, Jorge, me recomendó que de las dos oncologías, que aprovecho para hacer la cuña publicitaria, de la oncología médica y la oncología radioterápica, pues la oncología radioterápica era francamente interesante, porque él ya estaba cursándola. Y ahí fue lo que me llevó a decidirme a elegir esa especialidad.
Pero es durísimo en oncología.
Bueno, depende cómo lo tomes.
En la época que tú estudiaste, digamos que era incluso más duro.
Sí, bueno,
porque
yo...
Porque la esperanza de vida
no,
era...
No vamos a entrar en detalles exactamente en el año en que terminó la carrera, porque puede...
¿Hace dos, tres años?
Dos, tres años más o menos. Yo hice el MIR hace nada, hace un fin de semana. Pero sí, cuando acabé la carrera, hice el MIR y empecé la residencia, pues lógicamente los avances o las posibilidades terapéuticas que tenemos hoy día, pues todavía no estaban tan claras.
Bien, hace 10 años ya empezaste con el ámbito de la formación, uh-huh. Pero yo cuando te conocí hace 4 o 3 años, ya me hablabas de que había una necesidad, había un momento de cambio, también era una época un poco rara en todos los sentidos, y ya me hablaste de un producto. Cuéntame qué es y cómo nace y qué valor tiene.
Básicamente, lo que yo buscaba era otro tipo de actividad que a mí me completara otra faceta de la cual yo estoy enamorado, que es la docencia. Entonces, de siempre me han interesado los temas y formarme a mí mismo en estadística, en metodología, en epidemiología, etcétera. Y yo vi un nicho, vi una posibilidad de que había un déficit muy arraigado en toda la profesión médica y en general sanitaria en esa formación. Entonces decidí darle una forma profesional a lo que es crear unos contenidos y crear un material docente que yo pudiera impartir y que pudiera ser útil para el resto de compañeros. De ahí surgieron los primeros cursos totalmente con unos medios totalmente al límite en cuanto a posibilidad de llevarlos a cabo, pero tuvieron éxito, uno lleva a otro, otro lleva a otro, hasta que al final cristalizó en lo que hoy es medicina.
Bueno, vas muy rápido, vas por partes, vale. Porque esto es muy interesante y quiero sacar chicha de todo esto.
Vaya.
Porque me estás hablando de hacer algo más. Te conozco, quedar contigo es complicado. incluso los fines de semana es complicado quedar con este señor. Pero me dices a la vez que quieres hacer algo más y has matizado una cosa muy importante, ser dueño de un poco de tu destino, ¿no?
Sí.
Todos sabemos que eso es una frase muy bonita, pero es muy compleja, porque quiere decir que vas a hacer el doble de tu trabajo cuando ya era mucho. ¿Cómo has compaginado tu labor en el hospital con la formación de esta formación, que ya es un producto y además muy, muy, muy estable, con esa generación de contenidos que no es pequeña, es brutal, y bueno, y luego todo el desarrollo empresarial que tiene detrás? Porque eso, o sea, es... Te has pasado tres pueblos. Cuéntame parte por parte.
Vamos a ver. Primero te niego la mayor. O sea, lo de cómo has compaginado... No lo he compaginado. O sea,
no lo he absorbido.
A día de hoy no lo he conseguido. O sea, básicamente sobrevivo. ¿De acuerdo? Sobrevivo. Pero yo creo que en este tipo de situaciones la motivación y la ilusión, aprovechando la sede donde estamos, la ilusión es fundamental. Y cuando tienes ilusión y tienes motivación por hacer algo, sacas tiempo de donde no te imaginas, ¿de acuerdo? Entonces, sí, lógicamente, yo cumplo con mi labor asistencial a nivel hospitalario, intento liberarme de algunas actividades, ¿de acuerdo? Porque, lógicamente, el día tiene 24 horas, intento organizar bien, eso sí, los eventos o los actos o las actividades docentes de la empresa que no se superpongan, no se solapen con mi actividad profesional. Y básicamente aún no he encontrado la fórmula mágica, sino que básicamente yo me voy organizando mes tras mes e intento sobrevivir y llegar al día 30.
Por lo general, cuando se tiene mucha ilusión después de muchos años, quiere decir que estás 24 horas pensando en eso.
Básicamente.
Y no sé quién lo dijo un filósofo o un neurocientífico, así, random. Pero alguien dijo que cuando estás 24 horas pensando en algo, realmente no lo piensas, estás esperando a ejecutarlo, ¿no? Y creo que, bueno, pues las personas que sacáis tiempo de donde queréis o donde podáis, realmente estáis todo el rato dando vueltas a en qué momento lo vais a ejecutar, ¿no? Aparece en escena Medithink. Uh-huh. Exactamente qué producto es, porque le llamo producto porque así es como lo me gusta empaquetarlo, aunque es muchas más cosas, pero cuéntame en resumen qué es Medithink.
Bien, Medithink yo lo definiría como una ayuda, una alternativa, una herramienta de la que pueden disponer pues tanto profesionales médicos como profesionales sanitarios, enfermería, etcétera, para poder formarse, para poder profundizar en un ámbito de conocimiento muy claro o muy, muy delimitado, que es en la investigación. La investigación tanto en su faceta de metodología como en la faceta puramente matemática y estadística, como en su faceta de búsqueda, entendimiento y lectura crítica de artículos científicos, etcétera. Con lo cual, el formato habitual o el más frecuente que a día de hoy lleva a cabo medicina es el formato presencial. Entonces estamos haciendo una media de unos 25 o 30 cursos presenciales al año por toda España. Estamos trabajando con una compañía líder en el sector de formación online, que es Alevate Education, y estamos terminando de maquetar, hacer la postproducción de los vídeos para tener todo ese contenido de medicina en formato online, en un campus digital.
Pero lo más increíble de todo esto es que empezó desde un peer-to-peer. Empezaste tú con compañeros, con amigos, con gente, con el boca a boca, uh-huh. Que es como las comunidades se forman. Uh-huh. Y recuerdo que tenías una formación cada 3 meses en su momento.
Exactamente.
Luego empezó a aumentar, luego ese señor ya no cogía el teléfono, luego desapareció de casa. Y resulta que ya es un producto online prácticamente a punto de salir y con uh-huh. una compañía líder. Lo que me sorprende es precisamente esos inicios, porque uh-huh. siempre parece que cuando ves algo formado y con cierto éxito, si quieres llamarlo así, en un momento dado, pues parece que todo está ya dado, ¿no? Y, sí. y resulta que la labor ha sido piedra a piedra.
Totalmente. El primer curso, o sea, para encontrar financiación para el primer curso, que fue allá por las Navidades del 2010, por eso digo que hace casi 10 años, fue muy difícil, porque lógicamente tú intentas decir, mira, yo voy a intentar hacer esto, y dice, muy bien, fenomenal. Pero bueno, sí que tengo que agradecer a algunas personas en ese ámbito que me ayudaron. Y luego, básicamente, fue tirarme al ruedo, o sea, promover ese curso, anunciarlo, esperar a los asistentes, y ni te cuento cómo estaba yo.
Y prueba error, porque creo que tú me comentabas mucho y la gente dice esto, el otro, cómo has ido perfilando, aprendiendo mucho de cada...
El primer curso yo estaba temblando, o sea, antes de salir, lógicamente, porque me podía pegar un trompazo, pero apoteósico, pero bueno, es lo que tocaba en ese momento, pero fue bien. Aún así, como tú bien dices, de cada curso o de cada edición, siempre aprendo algo, incluso actualmente.
Lo más curioso del caso es que Medicine, de ser una herramienta por y para profesionales, a día de hoy tu principal cliente son laboratorios farmacéuticos que no solamente te contratan o contratan a tu compañía, en este caso, para impartir estos cursos, sino que también lo modificas y lo adaptas para los laboratorios.
Totalmente, exactamente. La colaboración con la industria farmacéutica a la hora de promover actividades docentes para profesionales médicos es habitual. Y tengo que decir que básicamente es el 70-80% de, digamos, de los proveedores habituales. Pero sí que es verdad que una vez que ellos han visto el producto, ellos han visto esa jornada de formación, etcétera, la mayoría de ellas, con posterioridad, han contactado conmigo para hacer programas ad hoc, muy específicos, sobre un tema muy concreto o sobre un aspecto novedoso que acaba de ser publicado, para que hagamos una, como un pequeño taller o una pequeña jornada de revisión. Y la verdad es que también funcionan bastante bien. Los adapto al cliente o al público que en ese momento necesita ver ese contenido, pero sí que es otra fuente importante.
¿Cómo cambió tu lenguaje? No te doy cuenta, pero me encanta. Hay un factor muy importante que siempre quizás me quejo mucho, y claro, yo lo veo desde el punto de vista... Yo soy empresario, yo soy publicitario, yo no, ni soy médico ni tengo... tanta responsabilidad como vosotros, pero cuando emprendéis, y lo digo en general, aunque no debería, hay algo que falta y que ha cambiado radicalmente en ti, y es el lenguaje, el modelo de negocio. Ahora mismo tienes muy claro cuál es tu modelo de negocio, cómo lo adaptas y cómo lo llevas. ¿Es algo que te planteas desde el principio o es algo que...
No. He tenido que aprender. O sea, yo no daba crédito los pasos y el tiempo y los trámites necesarios en este bendito país tan maravilloso para montar una empresa de un individuo. O sea, es increíble los gastos por un lado, los trámites por otro y el tiempo para crear una sociedad. Yo eso lo he vivido en mis carnes como miles y miles y miles de empresarios o emprendedores. Y yo estoy, digamos, muy contento de haber aprendido, haber pasado por ahí, porque yo ahora tengo otra visión de lo que es la sociedad, o de lo que es un empresario, o de lo que es un autónomo, porque para mí son héroes. Es que son héroes, es que intentar emprender en este país hay que ser o loco o héroe, porque todos son dificultades, y si consigues salir adelante, pues realmente es que tu producto o tu empresa es una muy buena empresa y tiene que tener éxito.
Es difícil, la verdad es que sí. De hecho, mira, me estabas hablando y yo, hay que hacer un curso para de Healthy Creators de emprendimiento en salud. Ya te he fichado.
Sería genial.
MediZinc ha pasado a ser, bueno, está haciendo todavía cursos físicos, ahora va a empezar su parte online. ¿Cuál es el futuro de MediZinc? Aparte de lo que ya... Bueno, cuéntame esa parte online que me interesa mucho y cuéntame cómo estás ya pensando en lo que va a ser después.
Lo que lógicamente me gustaría es que MediZinc siguiera creciendo, que contara con un equipo humano, con un respaldo humano detrás, que pudiera, pues eso, seguir progresando en cuanto a cantidad de contenidos, cantidad de actividades, etcétera, etcétera. Y luego, en cuanto a lo que es la idiosincrasia, sí que tengo varias ideas en la cabeza. Así que me gustaría darle una vuelta más a lo que es la forma de impartir o de hacer docencia. A mí me ha encantado este tema de la docencia siempre y el preguntarme cómo se puede explicar o enseñar a alguien de la manera más eficaz posible. Y lo llevo a cabo desde la universidad, con alumnos de tercero, angélicos, que ya están en mitad de camino, ya no tienen tiempo de dar la vuelta atrás, ya van derechitos de Almir, pero tanto con los alumnos como los asistentes a los cursos. Y es que el ser humano necesita dos elementos para que realmente lo que te están impartiendo realmente quede grabado o sea útil. Uno, que se lo esté pasando bien. Eso es fundamental, que se lo esté pasando bien. Y que haya un componente de emoción en lo que está recibiendo. O sea, si tú consigues crear un ambiente en el que, aunque sea un tema tan árido, porque el tema de los que impartimos los cursos son temas por sí solos, cogidos de uno a uno, súper áridos y espesos, pero si lo descompones lo suficiente para hacérselo atractivo, intentas acompañar a esa jornada con actividades, con juegos, con, llámalo, cualquier tipo de estrategia para hacer un ambiente ameno y divertido, eso hace que cuando ese individuo, ese asistente, se vaya a su casa o recupere el material o lo revise, etcétera, va a tener ese componente de emoción después y va a ser más fácil que ese contenido se retenga.
Bueno, es que, de hecho, sin emoción no hay aprendizaje. Eso se ha demostrado ahora mismo con la neurociencia. Hay un montón de estudios, bueno, un montón, he leído uno hace cosa una semana, pero básicamente está hablando de que si no hay una generación de emociones, en este caso positivas, no hay retención de la información. Es brutal y lo que estás diciendo es completamente real. Oye, Javier, muchísimas gracias.
A vosotros.
Ha sido un placer. Ya sabéis, MediZinc, os dejamos el link abajo en la descripción del vídeo y bueno, muchísimas gracias.
A ti, Fefo, encantado.